La Ventana de Madrid.
Es lo que se llama un nombramiento en diferido. Lo hemos avanzado hoy desde la cadena SER en Madrid. La comunidad colocó a una empleada, una oficial administrativo, en un puesto que había desaparecido 8 meses antes. La nombraron directora de un centro de acogida, un centro que la comunidad cerró el 31 de diciembre del año 2012. Pepa Mat es diputada de Izquierda Unida. Pepa, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenida a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
A ver, dice la consejería que el nombramiento se hizo por la necesidad de mantener la coordinación de la red de centros existente, red que había sido previamente privatizada. Claro, una cosa es ser coordinador, pero otra cosa, ¿no?, es que te nombren un cargo de un centro que ya no existe.
Por supuesto, vamos, no tiene ninguna lógica. De hecho, cuando le preguntamos al consejero por eso, no dio ningún tipo de explicación, motivo por el cual hemos hecho una pregunta en la que solamente hablamos de ese tema. Le preguntamos cuáles eran las funciones que realizaba una persona como coordinadora de un centro inexistente.
Esa coordinación ha durado, si no tenemos malos datos, medio año, ya que el pasado 31 de enero la empleada pública fue cesada. Ahora solo desempeña el trabajo como oficial administrativo que antes compaginaba con la dirección del centro inexistente. Te pregunto, ¿esto es enchufismo o es el descontrol más absoluto que se vive en algunos marcos de la administración pública?
Hombre, nosotros tenemos claro que lo que es un sentimiento de impunidad. O sea, cuando uno trata a todos los departamentos de la comunidad como si fueran su particular siringuito, ocurren estas cosas. A nadie se le puede pasar por la cabeza que una persona pueda ostentar un título de un centro que no existe. O sea, un centro que estaba desde el 2005 sin director, con una plaza vacante, no puede tener director cuando ya el centro no existe. Eso es absolutamente absurdo.
Porque del perfil de la persona, digamos, que ocupaba ese puesto, no sabemos nada. No sabemos si está vinculado o no al Partido Popular, por ejemplo.
Pues no, pero lo que sí sabemos es que tiene mucho que ver con marketing y, de hecho, recibimos habitualmente correos de ella la que nos informa de eventos a las que asiste el consejero o el presidente de la comunidad o cualquier tipo de estos.
¿Vais a llevar de nuevo este asunto allí a Vallecas?
Sí, hemos registrado una nueva pregunta ya directamente sobre las funciones que realizaba esta persona. Lo llevaremos al pleno para que ya no se pueda ir, bueno, se podrá ir por Andalucía o por cualquier otro sitio, que es a lo que nos tienen habituados a no contestar a nada, pero bueno, le preguntamos directamente qué funciones realizaba en un centro inexistente.
Nombramientos en diferido. Pepa Mat, diputada de Izquierda Unida, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Diferido y simulado. Copyright de Cospedal. Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Ahora trasladamos este asunto a nuestra mesa de debate político de los miércoles con Carmona y con Granados, los dedos divinos y el descontrol de algunas administraciones. Antes, muy rápido, el resto de cosas del día. SACIR a la espera del visto bueno de la Comunidad de Madrid. Esta empresa privada ha anunciado la venta de una parte de la concesión que mantiene los hospitales públicos de Parla y Coslada. La comunidad confirma en efecto que SACIR vende esa parte a un fondo del Banco Lloyds y ahora es la administración la que tiene que validar la operación. SACIR, que lo mismo construye el Canal de Panamá, que contribuye a que te hagan un bypass. Pedro Castro calla. Tras su salida y el abandono de otros 3 concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Getafe, tras el procesamiento en el caso aparcamientos, entre los que se marchan está el hijo del propio Pedro Castro. El PSOE respeta la decisión y el número 2 del Gobierno Regional, Salvador Victoria, tira por elevación.
Señor Gómez, no puede seguir oculto, no puede seguir dormido sin explicar a los madrileños qué está ocurriendo, por qué con su silencio está amparando este tipo de actuaciones.
Los trabajadores del Hospital 12 de Octubre, los que se encargan de la limpieza allí, han anunciado una huelga a partir del próximo martes. La empresa concesionaria quiere presentar un ERE que puede poner en la calle a 39 personas. José Antonio Fernández, de Comisiones Obreras.
El nivel de limpieza que va a haber en los hospitales de la Comunidad de Madrid va a dejar mucho que desear, que los trabajadores estamos de alguna manera defendiendo más que la propia administración o las empresas, que los hospitales deben de estar en unas condiciones higiénicas, porque si no se podrán hasta paralizar operaciones y demás.
Y en el conflicto de Coca-Cola, los sindicatos han llevado ante el juzgado a esta empresa porque, dicen, está utilizando una planta para distribuir la bebida en la comunidad, una planta situada en Leganés y que, según los trabajadores, no cuenta con la pertinente licencia de actividad. Hoy los sindicatos se han levantado de la mesa de negociación y mañana las partes se volverán a sentar para negociar.
Come on now.
Española, de hecho, se resiste a retirar ese ERE y mantiene para este mes de febrero incluso el cierre de esa planta embotelladora de Fuenlabrada. En cuanto al tiempo, el tiempo nos deja temperaturas en ascenso en las próximas horas. Seguirán las nubes y puede llover mañana por la tarde en algunos puntos de la ciudad. En la capital llegaremos como máximo y en el mejor de los casos a los 16 grados centígrados. En cuanto al tráfico, ¿cómo están las cosas a esta hora, que es la hora de salida en las vías de acceso, pero sobre todo en esas carreteras, otra vez en el regreso a casa? Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañero.
A ver ahora, espera Álvaro, un segundo.
Ahora sí.
Buenas tardes.
Bastantes complicaciones, 3 kilómetros de retenciones en la M40 a causa de un accidente en el kilómetro 17 a la altura de Vallecas. Están cortados dos carriles. Y luego el tráfico habitual en la A3 en el tramo entre Hortaleza y Coslada. También en los túneles del Pardo, en la A6 entre Florida y Majadahonda. En la de Burgos, en la 2, a la altura de la Cuesta de los Dominicos. En Móstoles, tráfico de salida por la A5 y también retenciones de entrada por la A2 a la altura de Canillejas.
Hacer una pausa y como todos los miércoles a la vuelta abrimos nuestro debate político aquí en la Ventana de Madrid. Hoy tenemos un poco alicaídos a Carmona y a Granados, no es para menos, ayer fueron, bueno, en fin, eliminados de la Copa del Rey con su equipo, el Atlético de Madrid. Será otro año, aún les queda la liga en cualquier caso. Dos minutos y a la vuelta, insisto, el debate político de los miércoles.
La Ventana de Madrid.
Desde una fecha muy especial, el Día Mundial de la Radio. Y es que es el único medio donde la imaginación lo puede todo. Te permite, mientras la escuchas, trabajar, divertirte, conducir, montar a caballo, incluso a Gemma Nierga, descansar. Este jueves, desde una tienda de colchones de Zaragoza, te hablaremos del comercio local y de estos duros momentos que vive. Y para animar el tránsito de público en la calle, hemos puesto en el escaparate a Pau Donés. Sí, a Jarabe de Palo, en un mini concierto para que nos presente su último trabajo, Somos. Y como el mundo de la radio es de película, hablaremos de ella en el cine con Antonio Martínez, Elio Castro y Luis Alegre. Good morning Vietnam, días de radio, solos en la madrugada. La radio contigo siempre, hoy por hoy. Desde las 6 de la mañana, con Pepa Bueno y Gemma Nierga. Síguenos también en hoyporhoy.es.
Empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela. Lo que te apasiona. Cadena Ser. Aitor Aupa, maestro de lo difícil.
¿Que por qué cojeo? Nada, que me rompí la pierna esquiando por tres sitios. Y me he puesto unas tiritas y aquí ando, a pie hasta casa. Me quedan 4 horitas. Duele un poco, sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¡Sitio, que voy!
Lo difícil no siempre es imposible.
Miércoles, desde las 5:10 de la noche, hora menos en Canarias, sigue las semifinales de la Copa del Rey en Carrusel Deportivo. Real Sociedad Fútbol Club Barcelona, vívelo en Carrusel. Y recuerda que podrás seguir escuchando Hora 25 por dispositivos móviles y tu emisora de Onda Media. El miércoles sigue El Espectáculo
con Manu Carreño y Ponsetti. Anima Juanma Ortega. Cadena Ser, la banda sonora del deporte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Y ya estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Tertulia política de La Ventana de Madrid, cara a cara entre Carmona y Granados. Bueno, hoy ambos comparten, no ideología, pero sí la depresión, la preocupación después de semanas y semanas de euforia rojiblanca, de gloria. Antonio Miguel Carmona, en mi más sentido pésame, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, de pésame nada. Estamos, como dice Manolete, nos queda liga, mucha liga.
Bueno, cuidado, también con la liga que las cosas... Francisco Granados, Paco, senador del PP y diputado regional, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues estoy absolutamente de acuerdo con Antonio Miguel, nos queda, vamos, estamos empatados a puntos y estamos los primeros. No sé qué ven esta euforia del madridismo, en fin.
No es euforia, digo que la trayectoria en estas dos últimas semanas del Atlético de Madrid, oye, mira, es como por lo menos para tener un poquito de nerviosismo, ¿o no?
No, lo que pasa es que los equipos pequeños, pues es lógico que con cualquier cosa, pues se van arriba, yo lo entiendo que fin, para el Madrid, pues ganarnos a nosotros y eliminarnos, pues sea pues como ganar la Copa Europa, lo entiendo.
Nosotros estamos en torneos mayores, la Champions League, la Liga, sí, esto, la Copa del Rey, que nosotros...
Ya la ganamos el año pasado.
¿Para qué más? Bueno, más.
Que sí.
Vamos a arrancar, si quieren, por la noticia que hemos avanzado hoy desde la cadena SER en Madrid, el caso de esta empleada, una oficial administrativa, a la que la Comunidad de Madrid colocó con el dedo divino al frente de un centro de acogida de mujeres maltratadas, que curiosamente había sido cerrado 8 meses antes. Según la versión de la consejería, el nombramiento se produjo por la necesidad de mantener la coordinación de la red de centros existente, cuya gestión, por otro lado, había sido totalmente privatizada. Bueno, el sueldo bruto de esta señora ascendía a los 34.089 euros. La cosa no estaba mal. Ahora, la imagen que deja un tema de este tipo es tremenda, ¿no? Si se enchufe un guirigay administrativo, Carmona.
A mí esto me parece una auténtica vergüenza y una barbaridad, porque entre otros motivos tengo que decir que deberíamos velar porque no solamente los hombres y mujeres públicos sean lo más honrado y eviten el enchufismo, sino que además aquellos que los eligen, que los ponen, no se haga por precisamente por el dedo, por el sacrosanto dedo. Fíjate, tiene que ver con el asunto. El Ayuntamiento de Madrid tiene 200 asesores, han colocado a dedo a la sobrina de Ana Botella. Colocaron a dedo a la hermana de Esperanza Aguirre, a Cristina Aguirre, un hermano del ministro de Economía, es concejal, evidentemente, puede tener sus méritos. Un compañero de la clase Aznar también está colocado, está de asesor de una junta de distrito, el hijo de una concejala. Es decir, esto es...
Los delegados, por lo menos...
Es más parecido al siglo XIX.
Los delegados van en las listas.
Los delegados van en las listas, pero los asesores no van en las listas. Entonces hay 200 asesores o ciento y muchos asesores en un ayuntamiento, me parece una barbaridad. En la Comunidad de Madrid, pues hay el presidente de la Comunidad de Madrid tiene a un montón de familiares distribuidos. Se ha denunciado por activa y por pasiva. Puede o no ser falta, no es delito, pero desde luego es la España del siglo XIX, la España del enchufismo, la España del larra.
Lo que pasa es que ahí, Carmona, y yo abro el debate también a Paco, creo que todos debéis miraros un poquito el ombligo, ¿no? Porque ha habido un exceso, pero en ayuntamientos, en administraciones de todos los colores políticos, o sea...
Bueno, pero este caso es del PP.
Paco.
No, vamos a ver, yo creo que son cosas distintas. Una, yo creo que en política, en la acción política, en la administración, el que la existencia de asesores es necesaria, creo que sí, que es lógico que los cargos públicos tengan personal de confianza, si lo recoge la ley, yo creo que eso es bueno que exista. Esos señores cesan el día que cesa el cargo público y por lo tanto yo eso no tengo nada que decir. Y en lo que se refiere a los familiares, estoy absolutamente de acuerdo con lo que estoy diciendo, no con los ejemplos que estáis poniendo, que no los conozco, pero como norma general, el nombramiento de familiares directos en la administración que depende de ti, a mí eso me parece una barbaridad y una cosa que es lógico que escandaliza a la gente. Yo estoy absolutamente en contra de que se hagan ese tipo de cosas. Ahora, que existan asesores, personal de confianza, pues es lógico. Supongo que Tomás Gómez en el Ayuntamiento de Parla, no lo digo como crítica, lo digo porque yo también lo hice en el Ayuntamiento de Valdemoro o en la comunidad los años que he sido consejero, pues te intentas rodear en los puestos que tienes de libre designación de personal de tu confianza y esos señores cesan o señoras cesan cuando cesas tú. Eso bien. Ahora, que ese asesor sea tu primo hermano, tu hermano, tu cuñado, pues a mí me parece mal. Creo que eso hay que evitarlo al máximo.
Evidentemente da igual el partido político, que estos casos que yo he puesto, yo tengo una teoría de, como aficionado a la historia, que son los conservadores los que confunden con mucha propiedad en la historia de España el puesto del cargo público que a veces han heredado con la función y con la persona. Pero dicho esto, podríamos hacer un protocolo o una firma o un convenio entre los partidos políticos para limitar el número de asesores. Yo tengo cero asesores. Y puedo presumir que trabajo, creo que más que algún concejal de gobierno.
Pero imagínate dentro de, que dentro de 4 años eres consejero de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Tendrías asesores
o no? Cargos de confianza.
Hombre,
claro,
pero tendremos que limitarlos. Es decir, tendremos
con la moderación que exige.
Pero
bueno,
podemos llegar a un acuerdo todos los grupos políticos para decir que el número de asesores sea razonable. O sea, pues casi 200, la alcaldesa de Madrid,
me parece. No me creo, vamos a ver.
De locos.
Miguel. el Ayuntamiento de Madrid no tiene 200 asesores. O sea, lo que pasa es que ahí se mezclan muchas, se mezclan
muchas
funciones y muchos puestos. O sea, de seguro que en esos 200 hay muchísima gente que son funcionarios, que ocupan cargos, que en la plantilla pues son de libre designación, pero no son cargos que de gente que tú has metido de la calle, que son asesores tuyos. Eso no
mira,
es razonable.
Pero estarías
de seguro de que no es así.
¿Estarías de acuerdo conmigo, Paco, estarías de acuerdo conmigo en el hecho de que habría que hacer transparente y afear y evitar colocar a ningún pariente? Mira, cuando Joaquín Leguina entregó las llaves de la Comunidad de Madrid, las llaves entre comillas, pariente
de sangre o no de sangre, de familia política, es
bueno,
decir,
sí, o de familia claro, política.
Pregunta, bueno, ¿qué hace un señor como Carromero vinculado al Ayuntamiento de Madrid, en este caso en el Grupo Popular, en el Ayuntamiento de Madrid?
Es la abundancia de nuevas generaciones todas con su
pulserita
de la bandera.
Yo pregunto. Bueno, familia política sí. Familia política sí, que algunos han tenido que traer el sapo de tenerle.
Claro, hombre, Javier, vamos a ver. Evidentemente, si yo ocupo un puesto de responsabilidad de administración, lo lógico es que me rodee de gente que sea afín, que responda a los mismos ideales a los que respondo yo, o a los mismos principios, y no coja al secretario general del PSOE de asesor mío. Eso lo tiene cualquiera, Carromero.
Y si eso también, que el asesor sea competente, ¿no?
Evidentemente, pero es que, vamos a ver, es que yo no entiendo por qué habéis, dais por supuesto.
Fíjate, déjame terminar
Que Carromero no sea competente, para mí sí que lo es. He tenido mis órdenes en el partido y es un hombre de absoluta solvencia, no entiendo por qué.
La anécdota que iba a contar, cuando Joaquín Leguina entregó las llaves de la Comunidad de Madrid a Alberto Ruiz Gallardón, hizo un discurso, yo le acompañé hasta el discurso.
No lo cuentes, que tiene un punto verde, ¿eh?
No, eso es otra cosa. No, eso vino después. El punto verde vino después. En ese momento, dos horas antes del punto verde, él dijo en el discurso: puedo presumir que no hay ningún vecino de mi pueblo, de Villaescusa, Cantabria, de funcionario, ni de empleado, ni de asesor en la Comunidad de Madrid, siendo presidente durante tantos años. Y eso es lo importante. Y además, es un favor que le hacemos incluso a los de nuevas generaciones, a los de juventudes, o a quien sea. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer, por ejemplo, un joven que como Carromero, que se le coloca de asesor, lo que tiene que hacer es estudiar y trabajar, y especialmente y fundamentalmente trabajar en la empresa privada y trabajarlo y hacer un currículum y después dedicarse
te digo una cosa,
porque si no, si trabajan solo de asesor o de sí, para todos los partidos, si trabajan solo de asesor o de y trabaja solo el partido político, a lo más que puedes aspirar es a ministra de trabajo, que es lo que ha hecho, que es su currículum. El currículum de la señora Báñez es asesora, Partido Popular. Este es el historial que le mandan a su casa, es Partido Popular.
Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que a la política hay que llegar con los deberes ya, en fin, con la vida hecha, habiendo tenido un puesto de trabajo, habiéndote forjado una vida profesional. Pero eso es una cosa, y eso que digas ahora, que hombre, que es que el caso más evidente es o el de Carromero, que no deja de ser un asesor que está cumpliendo una función y que es lógico que sea una persona del partido, o el de la ministra Báñez, cuando tienes en tu partido millones de casos así. Hombre, entonces, que eso como norma general a mí me parece que tiene razón, por supuesto, pero ese tipo de casos se dan en todos y cada uno de los partidos.
Yo te digo una cosa, yo trato de evitarlo, ¿eh? Es decir, yo trato de evitar de la gente que me rodea que se profesionalice. Y desde luego, la mayor parte de los miembros de mi ejecutiva, de la ejecutiva del PSOE, tratamos de evitar eso. Lo hemos hablado incluso en ejecutivas internas. No te voy a negar que evidentemente ocurre, no sé qué municipio, no sé qué sitio, etcétera, etcétera. En nuestro caso, yo no es por presumir de trabajar en la empresa privada, yo trabajo en la universidad. No dejo la política, pero no dejo mi actividad profesional, motivo por el cual tengo la voz como la tengo, es decir, de agotado, porque he tenido tres horas de clase esta mañana.
Bueno, por el partido de ayer, ¿eh?
Bueno, por supuesto, y también por el partido de ayer. Entonces, es lo que hay que hacer.
En eso estoy muy de acuerdo. Yo también tengo mi vida profesional, llegué a la política con muchos años de trabajo en banca, y sin ninguna duda, a lo mejor más pronto que tarde, pues vuelvo al banco o a cualquier otro sitio. Eso yo creo que es muy bueno, pero no solamente que es muy bueno para la política, es muy bueno para los interesados, porque si no, pues al final tienes la triste obligación de estar siempre pegado a algún cargo que te nombre algo, porque no tienes otra salida.
Vamos, voy yo al banco con Francisco Granados, Carmona, me vende todo, el plan de pensiones, el préstamo, el coche, vamos, tremendo. Antonio Miguel Carmona, Paco Granados, hasta la semana que viene.
Cuidaros.
Venga, y a ustedes ya saben, mañana desde las 7:20 estamos de vuelta a La Ventana de Madrid. Adiós.